Tras las vacaciones de Semana Santa, señoras y señores, continúa la Fundación Juan Marc su programa de exposiciones, inaugurando hoy, décimo aniversario de la muerte de Pablo Picasso, una exposición de Fernand Léger, su amigo y su compañero. El nombre de Léger se incorpora así a la lista de maestros franceses contemporáneos cuyas obras han sido ya exhibidas de forma monográfica por la Fundación. Quizá algunos o muchos de ustedes recuerden anteriores exposiciones nuestras de la obra de Jean Dubuffet, de Braque, de Chagall, de Matisse, del matrimonio de Launay, etc. Hoy tenemos la satisfacción de inaugurar una exposición de Fernand Léger, sin cuyas formas de expresión no se entenderían ulteriores evoluciones del arte contemporáneo, tal y como señala en el catálogo de la muestra el profesor don Antonio Bonet Correa, a cuyo cargo va a estar también la conferencia inaugural. Léger, creador de un estilo personal, tras abandonar el cubismo, incorporó a su obra, a lo largo de más de 50 años de carrera artística, elementos de diversos movimientos estéticos, configuradores del lenguaje artístico internacional de la primera mitad de este siglo. En la exposición que hoy inauguramos, podrán ustedes ver algunas muestras de los primeros cuadros de Léger, todavía bajo influencia de Cézanne, junto a sus investigaciones del color y del movimiento instantáneo en la serie Los discos en la ciudad, las composiciones murales, las series de mujeres y bailarinas, los objetos en el espacio, así como obras de su periodo en América de los años 40-45 y las variaciones sobre la famosa serie de los trampolinistas. Tras la reciente exposición de Liechtenstein, en cuya obra eran muy visibles y notorias las influencias de Fernand Léger, la Fundación Juan Marc se felicita de presentar este conjunto de obras del gran artista normando que cubre prácticamente todo el proceso de su vida artística. La muestra se compone de 43 óleos y 52 dibujos y guaches que están datados desde 1912, cuando Léger apenas tenía 30 años, hasta 1955, año en que muere el artista. Esta colección no se hubiera podido presentar sin los préstamos que la Fundación ha obtenido de diversas colecciones públicas y privadas. Debo mencionar, en muy primer término, la colaboración que nos han prestado dos galerías europeas, la de Beyeler en Basilea y la de Adrián Maet en París. El Museo Nacional Fernand Léger de Biot y el Centro Pompidou de París han colaborado también generosamente en la organización de esta muestra. Además, el Museo de Düsseldorf y la Galería Mursinska de Colonia nos han cedido también obras de su propiedad, como han hecho otros coleccionistas particulares. A todos hace extensivo la Fundación Juan Marc su reconocimiento por esta colaboración con nuestras actividades, reconocimiento que también queremos hacer llegar a la Asociación Francesa de Acción Artística por las facilidades administrativas que nos han dispensado con ocasión de esta muestra. Las valiosas ayudas de Gustavo Torner en la selección y montaje de las obras y la de Diego Lara en la preparación del cartel y del catálogo cierran este capítulo de agradecimientos que muy gustosamente cumplo en nombre de la Fundación Juan Marc. Sin otro preámbulo por mi parte, voy a ceder el uso de la palabra a don Antonio Bonet Correa, que va a pronunciar la lección inaugural de esta exposición. Como todos ustedes saben, Antonio Bonet Correa es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense, habiéndolo sido anteriormente en las universidades de Murcia y de Sevilla. Es académico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la de Santa Isabel de Hungría en Sevilla, capital esta última de cuyo Museo de Bellas Artes fue también en su momento director. El profesor Bonet ha dado conferencias y cursillos en diversas capitales europeas y americanas y es autor de numerosos trabajos publicados en destacadas revistas de arte españolas y extranjeras. Muchas gracias a él por su nueva presencia en esta tribuna y muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores, por su asistencia a esta inauguración.
Creo que ha sido un gran acierto de la Fundación Marc el hacer esta exposición de Fernand Léger. Cuando en la Fundación me pidieron que escribiese sobre Fernand Léger y que hiciese la conferencia de hoy, lo hice con muchísimo gusto porque creo que Fernand Léger es uno de los grandes maestros de la pintura contemporánea y personalmente debo de confesar mi interés de siempre por la figura de Léger. Léger, y esto ya no es una afirmación mía, es una afirmación de un crítico norteamericano, Clement Jenberg, es con Picasso y con Matisse y con, Mondrian, uno de los fundadores del estilo contemporáneo. Es cierto que en el arte contemporáneo hay unos aspectos que sin Léger no podrían comprenderse. En el año 1981, hace dos años, en el Museo de la Villa de París, se hizo una exposición que se llamaba Léger y el espíritu moderno. Había cuadros de Léger, pero al lado de los cuadros de Léger había toda una serie de elementos cotidianos o creados en la civilización industrial que eran paralelos a todo el arte de Léger. Eran máquinas, eran motores, eran turbinas, eran dibujos de elementos como de locomotoras, motores de avión, automóviles, había automóviles de motocicletas, otros objetos de uso cotidiano como máquinas de escribir, teléfonos, cerraduras, maquinillas de afeitar, carteles de publicidad, periódicos de la época, había objetos de lujo, de trajes, de moda, frascos, lámparas, muebles, sillas, claro está, creaciones todas de la época, muchas por muy importantes diseñadores, y se veía el paralelismo plástico y también no solo la influencia que estos elementos habían hecho, que tenía sobre Léger, sino los que Léger había ya contribuido, él como otros artistas, pero él sobre todo en gran manera, a crear. Es quizá él uno de los que, lo que es el ambiente moderno, lo que es, lo que constituye, lo que se va a llamar el estilo moderno, el que da identidad a esos objetos como objetos modernos, él es uno quizá de los más mayores, de los máximos creadores. Es también uno de los hombres que contribuye a hacer el inventario de esa civilización industrial, de esa civilización del maquinismo, de esa civilización de mundo urbano que en la época estaba ahí como algo nuevo, como algo recién estrenado. Quizá para comprender un poco lo que fue todo ello y cuál fue la contribución de Léger, hay que darse cuenta de cómo los hombres de su época tenían conciencia de pertenecer a un mundo que era un mundo moderno. Podría yo citar miles de libros que están del tema de lo moderno, escritos entonces. Solo voy a decir uno, que no tiene relación con el problema artístico, pero, por ejemplo, Ortega y Gasset escribe un libro que se llama El tema de nuestro tiempo. Eso de sentirse en su tiempo y sentirse como moderno. Quizá lo más elemental, cuando se quiere ver qué es lo moderno, es ir a la estantería en donde nosotros tenemos el diccionario de la Real Academia y ver qué es lo que dice de moderno. Y dice que existe desde hace poco tiempo, que ha sucedido en época reciente, dícese de las personas que llevan poco tiempo en un empleo, colegio, etcétera, los que viven en la actualidad. Esta es la definición que da de lo moderno el diccionario de la Academia. Y si se medita un poco, lo que se saca es, lo primero que dice es, lo que existe desde hace poco tiempo. Segundo, los que viven en la actualidad. Y hay que darse cuenta, hoy ya han pasado muchos tiempos, desde entonces ha llovido mucho, hoy ya estamos, se habla de lo posmoderno, ¿no? Después de la crisis de las vanguardias. Hoy estamos en la tradición de lo que fue nuevo, pero los hombres de aquella época tenían conciencia de la modernidad. Hay que darse cuenta los inventos, los adelantos, la electricidad, el teléfono, el cine, el automóvil, el aeroplano, el dirigible, había toda una serie de cosas que habían cambiado en los medios de comunicación, de circulación y el maquinismo, y había toda una exaltación precisamente de todo ese mundo. Una exaltación que producía un optimismo primero un optimismo casi que utópico, después con la guerra del 14 ahí hubo una quiebra, hubo un momento en que precisamente haremos alusión a lo largo de lo que diremos de cómo ese optimismo se convierte en pesimismo, puesto que hay, por ejemplo, los dadaístas y después los surrealistas que ven todo el lado destructivo precisamente de la civilización contemporánea. Pero después van a venir esos años, los años 20, que con la paz, las entreguerras, como dijo Eugenio Dors, pues ahí va a haber un tomar conciencia de que la vida puede sacársele jugo y que el dinamismo y las fuerzas modernas se va a volver otra vez a creer en un optimismo y la arquitectura, el urbanismo, las maneras de vivir, las formas, la moda, todo cambia y constituye precisamente eso que va a ser la modernidad. No el modernismo, que es esa afición excesiva a las cosas modernas y que puede producir un estilo como fue el efímero estilo modernista o Art Nouveau, sino la modernidad, lo moderno, como algo que está ahí de una manera muy concreta. Y algo que encierra un dinamismo muy grande. Es de que tenían todas las vanguardias ahora históricas, esas vanguardias, ya la palabra misma vanguardia, ir delante y la acción, y además en la arquitectura, pues la función, el funcionalismo, esas vanguardias que piensan que todo comienza a cero, que todo está por construir, que todo está por inventar, que se vuelven, si se quiere, todo lo contrario a lo que hacemos hoy nosotros, ellos se vuelven de espaldas a la historia, son ahistóricos. Nosotros, en cambio, ya somos tan historicistas que hacemos hasta una tradición de esta época y hacemos una historia de esta época, pero ellos están inventando todo, están con ese optimismo que las fuentes de creación, la imaginación, la inventiva, se las llevan a límites y a una exaltación tal que creen que están estrenando el mundo. ¿Y qué hay que hacer? En todo, en la moral, en la manera de vivir, esa manera de vivir más libre, al aire libre y haciendo deportes, vistiéndose de una manera mucho más cómoda, quitándose el cuello duro y quitándose todas las cosas de que tenían que les molestaba. Bueno, pues este hacer algo, y en la cuestión del arte, un arte que estuviese a la medida del hombre nuevo. Ya he mencionado, por ejemplo, eso, los deportes, el fútbol, el boxeo, el tenis. Bueno, hay toda una literatura y solo quisiera citar, porque, por ejemplo, pues, leyendo una novela de Paul Morand, pues El hombre deprisa, podemos darnos cuenta de ese dinamismo. Bueno, pues Fernand Léger fue un hombre moderno, lo fue por su arte y lo fue también por su manera de ser, por su temperamento. Era un hombre optimista, era un hombre alegre, se le llamó el Hércules alegre porque era un hombre fuerte, grande, apoplético. Era un trabajador incansable, inquieto, dinámico, no paraba y hacía de todo, y hacía de todo en las artes modernas. Hacía ilustraciones de libros, ilustró pues, el Lune de Papier de Malraux, que fue el primer libro de André Malraux. Su amigo, que era como él de temperamento y que era un viajero incansable, que era Les Sandrard, hizo cine, una película, el ballet mecánico, que se pudo ver en Arco 83, película que está perfectamente acordada al espíritu de su pintura, con Marcel Lherbier, en La Inhumana, El Inhumano, que es una película en que el protagonista es un ingeniero. Se habló del arte de Léger como arte de la época de los ingenieros. Pero, en los ballets suecos hizo decorados y después tuvo una gran amistad con Le Corbusier, intervino en cuestiones de arquitectura, fue de los impulsores del arte mural antes de la guerra, de la integración de las artes, y ya después pues, hará vidrieras, hará cerámicas, tendrá una curiosidad por todo, y por todo lo que se integra precisamente al hombre como hombre moderno. Tanto es así que con Ozanfat va a hacer una academia en la Rue Notre-Dame-des-Champs y le llamarán la Academia del Arte Moderno, cosa que parece como una contradicción, academia y arte moderno, nos parece o nos puede parecer hoy, y no tenía ninguna contradicción, y había toda una pedagogía del arte moderno, o sea que todo esto era muy consciente en él. Esto de la modernidad de Fernand Léger empieza desde un primer momento de su vida. Fernand Léger, que nace en el campo, en Normandía, que es hijo de un tratante de ganados, que se muere su padre cuando él es joven y queda en manos de un tío que lo manda a, de su madre, pero de su tío que lo manda a un taller de arquitecto en que va a aprender a dibujar cosas de arquitectura y hay algo ya como predestinación, que después va a hacer el servicio militar, que va a ir a París, que va a entrar en contacto con toda la pintura de París, con los talleres de París, va a conocer, como todos, va a sufrir la influencia de Cézanne, pero la va a sufrir de una manera diferente. La interpretación de Léger es menos al pie de la letra que la de los demás, y cuando pasa al cubismo, ya conociendo a Cézanne, la pintura de Cézanne, conociendo a la vez a Henri Rousseau, el aduanero, va a hacer un cubismo que va a ser un poco especial. Es ese cubismo que, de broma, un crítico, Vossels, le llamó el tubismo, y que Ramón Gómez Lacerna lo recoge llamándole el tubularismo en su libro Ismos. Bueno, en esas pinturas en las que, igual que los cubistas rompe, bueno, aquí no voy a señalar la importancia del cubismo respecto a toda la pintura contemporánea, la gran revolución precisamente que es, o la gran ruptura con la tradición, pues van a ser los contrastes de formas lo que le van a preocupar, los contrastes de formas, los contrastes de colores. Y además va a tomar como temas, y aquí se ve muy bien en los techos de París, pues la ciudad, el paisaje urbano, va a pintar la calle, le atrae lo mismo que a Robert Delaunay, lo exterior. En vez de, como Picasso, como Braque, que están intimísticamente pintando los objetos que tienen dentro de su taller, él sale a la calle, y sale a la calle y sale a los suburbios industriales, esos que tienen esos humos artificiales, y va a pintar esas cascadas de formas, esos objetos disgregados, esa fragmentación dinámica que produce la visión de la ciudad moderna. Y esos humos, que son ese contraste entre lo sólido, lo geométrico y, en cambio, todo eso vaporoso, que tienen un signo de modernidad, porque hay que recordar la estación de Saint-Lazare de París pintada por Monet con el vapor de la locomotora. Y va a hacer toda una serie de variaciones de formas en el que además la forma y el color es mucho más colorista, le pasa en eso como a Delaunay, con él además el que tiene grandes contactos, aunque hay algo que los diferencia mucho. Pero los dos tienen un sentido del color. Delaunay es mucho más como un impresionista y son todos unos problemas de luz y de espacio que le preocupan diferentes a los de Léger, que siempre está más en estas en esa pintura táctil, en esa pintura volumétrica, en esa pintura de formas mucho más concretas. Bueno, son esas formas concretas, ese arte concreto, ese ensamblaje de formas concretas, todo ese sentido de las formas, el que él, en el momento de la guerra, está movilizado, como es un hombre que está en la edad de ir a la guerra, como ingeniero, como zapador, como soldado, él dice que descubre allí a pueblo de Francia, que descubre las virtudes de sus compatriotas, pero de sus compatriotas los más humildes y más sencillos, pues aquí hay varios dibujos de ese momento, en ese estar en la guerra, él tiene un día una revelación y es al ver la cureña de la culata de un cañón del 74 al sol, algo que le parece perfecto, difícil de imitar. Dice que nada en ningún museo le podría haber dado un choque tan grande. Esa forma salida de la industria, pero que está pulida, perfecta y que está reverberando al sol. Él pintará cuadros entonces muy realistas por un lado y por otro lado muy como ya geométricos abstractos, que, como aquella de la partida de naipes, pero precisamente son soldados que están interpretados como tubos, como formas, pero que están tensos con ese dinamismo y con esa acción, que están fumando la pipa, de nuevo la cosa del humo, y que están ensamblados formando una composición. Él va a ser uno de los grandes pintores que va a dominar la composición precisamente del lienzo. Pero lo que sí, ya después de la guerra, cuando vuelve a su estudio y empieza a volver otra vez a pintar y ya se convierte en un pintor que va a tener una personalidad propia, ya la tenía en la época del cubismo, pero todavía aún más, porque va a seguir toda una evolución como muy personal. Esa utilización de los elementos geométricos, que pueden parecer abstractos por ser geométricos, son, sin embargo, como una transcripción realista, casi de modelo, como de recortable a veces, de lo que está ahí, que él ve. Y sería muy largo explicar cómo, en el fondo, todo eso es el mundo de las analogías y de las formas vistas, aún todavía, diríamos, con una estética aristotélica. Pero el caso es que el arte y la máquina se van a fundir, y todo ese mundo de bielas, de ruedas, de pistones, de engranajes, de poleas, todo ese movimiento y ese dinamismo que pueden tener esas formas, y todas las disonancias y todos los ritmos entrecortados, pues están ahí transcritos, trasladados al lienzo por Fernand Léger. Ese tipo de ritmo entrecortado, esa ruptura de cadencias, pues podríamos encontrarlo precisamente en muchos de los fenómenos de la vida moderna. El cine, con sus secuencias, sobre todo el cine de la época, tenía un ritmo que era constante pero entrecortado, y ya no digamos la música, y precisamente una de las cosas de Léger, no solo colaboró con músicos para los ballets, sino que fue mi amigo de Milhaud, de Honegger, y todo aquello de la locomotora de Honegger, todo este mundo, estamos ahí en esas correspondencias de disonancias y de contrastes de formas creadas precisamente por la máquina que se convierte en sujeto positivo y útil del hombre moderno. En eso de las rupturas de cadencias, precisamente Lebeau ha señalado cómo hay un orden discontinuo y del contraste generalizado de las formas, de los colores y de las materias en Léger, que es precisamente el que traduce mejor ese mundo de la máquina. La máquina que para Léger es capaz de crear una nueva belleza y de transformar la naturaleza. Algo que podría parecer todo lo contrario, va a crear la belleza, va a transformar la naturaleza. Hay que decir que hay todo un sentido voluntarista por su parte. Hay de vocación ahistoricista en tanto de olvidar el pasado, pero historicista en el tanto de crear historia, de crear una nueva historia, en la que la máquina va a ayudar al hombre, va a hacerle al hombre más perfecto. Ahora, él Sin embargo, no es un crédulo y un utópico, es un hombre muy con los pies sobre la tierra, precisamente es el campesino normando, y lo va a ser durante toda su vida. Él cree que no hay que adorar la máquina, sino que la máquina es algo esencial y que como es algo que está ahí puede inspirar y puede crear precisamente para el hombre toda una serie de condiciones distintas a las que tenía antes. Y que el artista es como el que transcribe precisamente ese mundo paralelo que es el del arte de lo que está en la vida. Los dadaístas, y antes hice la alusión, salieron de la guerra, bueno, estaban durante la guerra en contra precisamente de la máquina, del absurdo de la máquina que era mortífera, destructiva, puesta al servicio precisamente de un sistema que ellos consideran destructivo. Por eso toman una actitud contra la máquina, aunque utilicen la máquina como tema. Y ya no digamos los surrealistas, que sería todo un capítulo a desarrollar, que ven la máquina como algo diabólico, como algo infernal, algo sadomasoquista. Son esa cosa de las máquinas humanas y las máquinas inhumanas, las máquinas monstruos, las máquinas onanistas, las máquinas ambiguas, las máquinas solteras, como se les han llamado, les machines célibataires. La máquina para Léger tiene un sentido funcional histórico, de progreso de la humanidad. Y además la máquina ya es bella de por sí. Y llega a decir, porque Fernand Léger fue un gran teórico, sus escritos se llaman La función de la pintura, ya el título mismo revela su preocupación de un arte que sirva, de un arte que sea funcional, dice que una obra de arte debe de poder resistir el parangón con cualquier producto manufacturado. La dificultad de encontrar una obra de arte moderna que pueda estar a la altura de la máquina. Precisamente viendo la exposición de la que yo hablaba, se daba uno cuenta de la importancia de esta afirmación de Léger, puesto que había una serie de objetos bellísimos que hoy para nosotros constituyen unas formas ya clásicas y que precisamente eran respecto al mundo de entonces no solo una novedad, sino algo que creaba una belleza, que creaba un mundo nuevo, ese mundo que ellos encontraban recién estrenado. Entonces, la obra de arte debe de ser como la máquina, pero Léger aquí decía no imitar la máquina, no ser una copia de la máquina, sino algo que tenga a la obra de arte lo que la máquina tiene respecto a el útil, a lo que es un instrumento, a lo que es una herramienta, a lo que es algo que está en la vida misma. Y ahí hay una frase de Fernand Léger que llega a rozar él, que no es nunca nada místico, casi la mística, porque dice la misma frase que Santa Teresa de Jesús. Hay un momento en que dice, no hay nada más bello que esas cacerolas que están en la cocina, colgadas, y no está la belleza en esos salones cursis de falso estilo Renacimiento o Luis XV que tiene el burgués en su casa. Están en la batería de cocina. Es aquello, pensad que entre los cacharros de la cocina anda el Señor. O sea, que en estos elementos tan elementales de la vida moderna es donde está la belleza. Y ahí es donde está quizá ese gran descubrimiento de Léger o su gran aportación, la que hace que sea un verdadero hombre moderno. También en su visión de la ciudad, esa ciudad que es la gran ciudad, la ciudad que va a megalópolis. Él fue un enamorado de Nueva York, fue muchísimo a Nueva York, varias veces a Nueva York. Una vez fue con Le Corbusier, el que escribió el libro tan bonito sobre Nueva York, de las catedrales eran blancas. Esa gran ciudad que fue tema de tantas películas, ¿no? Charlot, las luces de la gran ciudad, o René Clair, ¿no? O incluso, pues, en otro orden de cosas, en otro tipo de cine, en otro tipo de orden estético, como por ejemplo la Metrópolis de Fritz Lang, pero que todo eso hay que verlo ya en otro contexto de la ciudad. Pero esa ciudad que había interesado tanto a los futuristas y que había interesado a tantos otros, pero que Léger la va a ver precisamente en lo que tiene de positivo, aunque sean esos suburbios, pero esos suburbios que tienen canales por los que pasan remolcadores, con esos los discos en la ciudad que hay aquí, de señales de tráfico, o de que son como símbolos, como emblemas, como más que signos. Y además esas letras sueltas que aparecen en sus cuadros, que son esas letras de la publicidad que hay en los muros y en los anuncios luminosos, esas letras que Fernand Léger, precisamente pues, lector de su amigo Blaise Sandrart, podía encontrar en la misma categoría estética dentro de una literatura en la que la palabra tomaba tal libertad, pero era la libertad precisamente de la lectura que puede hacer una persona que yendo en tranvía o en automóvil puede hacer cuando va, o en metro, como el Dibon-Dibon-Diboné de París, y cómo esas letras están siendo en su fragmentación algo muy real. Pero es que además esa fragmentación que existe en todo cuadro cubista, pero ahí habría que verlo de cubismo sintético, cubismo analítico, y quizá uno de los hombres que más contribuyó a que la geometría de tipo de cubismo sintético tuviese un sentido de ensamblamiento arquitectónico fue Léger, es muy racional y nunca caótico. Esta lo diferencia a Léger de muchas pinturas por ejemplo, futuristas que dan unos vectores de fuerzas de la ciudad que están como creando precisamente ese caos circulatorio, mientras que Léger siempre está dentro de ese orden. Es un hombre muy dado al orden, como es un hombre muy dado a la monumentalidad y a crear una obra que tiene relación con la arquitectura, con el espacio, que quiere dinamizar el muro, y que es muy lógico que cuando él conoció a Le Corbusier, y Le Corbusier lo conoció a través de la revista L'Esprit Nouveau, se hiciesen tan amigos y después colaborase cuando la exposición del año 25, la famosa exposición de las artes decorativas, con él como con otro arquitecto, Malet Stevens, y que Léger fuese precisamente un pintor que interesase muchísimo a todos los creadores arquitectónicos de vanguardia e incluso a los diseñadores de objetos. Porque si, por ejemplo, nosotros vemos aquí en la exposición la mujer tomando té o aquellas mujeres con flores, estas mujeres macizas y sólidas, y es un momento ese además del retorno al orden en toda la pintura europea, nos damos cuenta cómo los muebles, los objetos, los ambientes, esos ambientes de los años 20, pues están ahí y es por una simbiosis entre lo que le interesa a Léger y lo que entonces está creando como ambiente o como diseño moderno. Es el momento en que precisamente ese retorno al orden le lleva a la verticalidad, le lleva a una cierta abstracción, a una cierta planitud, a que puedan parecer como las formas o como las plantillas de los objetos. Es el momento de eso que se llama en su pintura el período dórico, como la arquitectura dórica, por lo que tiene de sobriedad, por lo que tiene de orden casi estático. Ahí, además, este hombre que había sido tan dinámico comprende el valor para determinados momentos, determinadas traducciones de cosas de lo estatismo. Es el momento en que, además, él va a estar influido por el purismo de Ozanfa, su compañero de academia, y que no solo es porque está en contacto con Ozanfa y con todos estos arquitectos, sino porque es cuando ya ese lenguaje moderno, el que hace que Léger sea un pintor moderno, puede ser incluso transmitido pedagógicamente, precisamente en esa academia, se puede hacer partícipe a los demás y no solo interesa a los que están a su alrededor, a los artistas que ven sus exposiciones en París, sino que atraen a gentes de todas las partes del mundo, por ejemplo, de Norteamérica y también de Alemania, y además en Alemania con el Bauhaus, etcétera, etcétera, va a haber toda una serie de movimientos paralelos y precisamente antes hablé de Mondrian, se podría hablar de todo lo de Steel y toda la creación de un mundo moderno, plásticamente moderno, precisamente en que estos son los creadores, los constructores, y uno de ellos, de los más importantes, va a ser precisamente este Léger. Léger, que hace dibujos, muchísimos dibujos, cuadros de caballete y murales, pero hay que decir que Léger era un hombre muy concienzudo, era muy artesano, era hombre nada pretencioso, que sabía que las cosas se llegaban con dificultad a ellas, y primero dibujaba, volvía a dibujar, redibujaba y pintaba en un tamaño, pintaba en otro tamaño, hasta que por fin agrandaba. O sea que toda una obra de Léger suponía toda una serie de trabajos preparatorios, pero que no eran trabajos preparatorios de esbozos, sino que eran ya obras todas acabadas, pero que cada una llevaba a lo que iba a ser para él la obra final. Y este hombre que estaba tan interesado por lograr esa obra que tuviese esas calidades fútiles ni ligeras ni esas calidades desechables, sino de algo que tuviese ya de por sí un valor en sí mismo, tenía un gran interés por lo concreto, por lo real. Él no era un hombre de fantasías, ni mucho menos, aborrecía todo lo que fuese una imaginación descabellada o inspiración fugitiva, incluso lo abstracto. Él decía que no, que él no era abstracto y que utilizaba elementos abstractos, pero que lo abstracto eso no era lo real. Él estaba muy interesado por los objetos, y eso todo el que ve la exposición esta se da cuenta cómo hay un interés muy concreto. En el fondo, también los cubistas tenían ese interés por los objetos, pero él lo lleva a un límite que es totalmente nuevo. Él siente una atracción por todos los objetos cotidianos, los más irrelevantes, los ya usados, los que antes se despreciaban, los que no se les concedía eso, la cacerola, y entonces un tiesto, un llavero, un balaustre, una estufa, un paragüero, una cafetera, cualquier cosa de esas, y además representadas en cuadros que están los objetos sueltos, como están en los catálogos de los grandes almacenes, esos catálogos que se hacían en Francia y que eran un verdadero, bueno, y todo el mundo industrial desde el siglo XIX, en que los objetos están ahí como inventariados, también los escaparates, se sentía muy atraído por los escaparates, y él hará dibujos, no solo de esos objetos, sino de algo como, por ejemplo, un pantalón de trabajo, pero un pantalón que lo han quitado y que lo han puesto en el suelo y que todavía aún guarda la huella de la persona que lo ha llevado, o de un cinturón que se ha quedado también en el suelo, o unos guantes de trabajo de esos de obrero o de hacer jardinería, que están ahí con la mano todavía como hueca, de raíces, de troncos de árboles, de piedras, de sílex, con las grietas, y todo esto muy agrandado, como si estuviese visto con lupa, algo así como hizo después este italiano que Gnoli, ¿no? Visto muy de cerca, con una intensidad plástica enorme. Bueno, esto hace que él sea una especie de artista pop, sobre todo que genere en discípulos suyos, como Stuart Davis o como Gerald Murphy, en los años 20, toda una pintura de objetos hecha en Norteamérica, que precisamente va a ser el pop antes del pop. El pop que después Roy Lichtenstein, que hubo aquí una estupenda exposición en la Fundación, se veía precisamente todo eso que ahora a nosotros nos lleva a ir al rastro o a comprar un reloj de espectador, una maquinilla de afeitar o una vieja máquina de escribir de esos años, pues se debe en parte a este descubrimiento de esos objetos por parte de Fernand Léger. Ese Fernand Léger que convierte, a fuer de querer ser realista, en emblema al objeto, en emblemas, en símbolos, en algo que revela precisamente el espíritu del hombre contemporáneo. Bueno, ¿contactos con el surrealismo? Pues sí, hay contactos con el surrealismo. Pese a que él no quería nada psicológico y esa cosa de imaginación, y ya hemos dicho su diferencia con las máquinas no vistas como monstruos, como algo agresivo o algo contrario al hombre, sino distintamente favorable al hombre, pues un pintor como Fernand Léger, tan en el espíritu de la época, algo como es el surrealismo tenía que influirle. Y, por ejemplo, su famoso cuadro de la Gioconda con el llavero, que es una especie de matrimonio extraño, pero no tan extraño cuando se profundiza, ¿no? De la sonrisa y del enigma y de la llave. Y se puede ir muy lejos dentro de una interpretación hasta iconológica. Hay en todo el periodo de los años 29-30, y aquí hay un cuadro precioso, además con unos tonos, este que está, que cuando se entra y se ve, que es del año 30, no recuerdo cómo se llama este gran cuadro de color rosa salmón, que tiene formas que además tienen que ver con la escultura de Arp. Se ve ahí todo un mundo en que sin el surrealismo no podría existir. Ahora, Léger es un realista, y lo fue siempre, esa cosa del sentido de lo concreto. Es el hombre del realismo posible en la pintura contemporánea. El realismo posible del siglo XX es el título de un libro, de un estudio, de un ensayo de Gagaudí sobre Léger. Y ese posible realismo, distinto al realismo socialista, naturalista, pero sí con pretensiones de ser un realismo social, puesto que además Léger es un hombre de la izquierda y después de la guerra, lo mismo que Picasso será del Partido Comunista francés, pues Léger lo descubre ese realismo y esa posibilidad de hacer una pintura que pueda reflejar y ser válida para el hombre del siglo XX, hacia los años 30 y tantos. Son los años, además, en que él hace un viaje a Italia, descubre los primitivos, a Giotto, a Piero La Francesca, en que vuelve a una fuente que él nunca había olvidado y que siempre había elogiado, que era la del aduanero ruso, y en el que intenta hacer todo un realismo moderno. También hay que decir que son los años del Frente Popular. Por ejemplo, en el cine podríamos encontrar películas de Jean Renoir, por ejemplo, que serían, o de Grémillon. Podríamos ver toda una ese populismo realista de esos años, y es cuando él pinta María la Acróbata, los hombres y mujeres con loros, esas jóvenes que son como Venus modernas y que ya no son la Venus moderna mecánica, sino ya más de carne y hueso, y algo que ya él no había olvidado dentro de su pintura en gran periodo abstracto de él, o de mayor abstracción, que es el dibujo aquel del año 25, que vuelve a retomar 10 años después, de los músicos, y que después va a volver a retomar después de la guerra, y que parece ser que fue después de la salida de un baile en la calle Lapp que esto se le volvió a la mente, y que es uno que está tocando el acordeón, otro el violonchelo, la tuba, y que son esos personajes vestidos en domingados, esos catetos, esos gentes anónimas, genéricas, podríamos decir, pero que tienen una humanidad precisamente en su propia simplicidad. Hay algo que va a ser fundamental, de nuevo, en la historia, que es la guerra última, la guerra del 39. Y, claro, Léger se tiene que marchar y se va a Norteamérica. Se va a Norteamérica y no voy ahora a contar cómo, cuando va a tomar el barco, ve a unos nadadores que están en el puerto de Marsella tirándose y buceando, y que esto le impresiona y que ya hace unos dibujos. En Norteamérica pues se encuentra que si en el puerto de Marsella había unos nadadores, en las piscinas de Norteamérica había nadadores, pero en cantidad, va a empezar a pintar nadadores, va a estar pintando ya la figura humana, la va a pintar además con modelado, o sea, para dar la sensación de volumen, pero un modelado no clásico, sino moderno. Va a pintar, va a descubrir esas jóvenes, incluso, como él dice, de mal gusto americano, pero de fuertes jóvenes y con pechos turgentes, que le parece una gloria verlas como algo vivo. Esos que salen en bicicleta los fines de semana. Y, sobre todo, en Norteamérica hay dos cosas que van a ser muy importantes. Ya había estado tanto en Norteamérica, se había influido tanto por Norteamérica, pero aquí va a tener como una revelación. Además, parece que la vida de Léger, que no tiene nada de anécdotas exteriores, está más que trabajo y la evolución de su obra, pero en cambio sí hay esas grandes revelaciones, la del cañón en la guerra del 14. ¿No? Un día, estando en Broadway, se dio cuenta que el que estaba hablando con él, pues pasaban ráfagas de color, claro, los anuncios luminosos, que lo convertían en verde, en amarillo, en azul, pero una parte azul, otra parte amarilla, y que eso funcionaba independientemente de precisamente el cuerpo que lo estaba sirviendo de pantalla. Y entonces son esos cuadros que ahí pueden ustedes ver en la última sala, en el que los colores funcionan aparte, independiente, como manchas geométricas, pero que constituyen también toda una composición, independientes de lo que está pintado, que debía de estar, si fuese con la técnica clásica, pues con cada una cosa con su color. Entonces, hay ahí algo que es de nuevo muy real, que puede parecer una arbitrariedad por parte del pintor, pero que es algo sacado precisamente de la vida misma, sacado de la calle, descubierto, como él decía siempre, que él, como Blaise Andrade, todo lo habían encontrado en la calle. Él era algo así como estos que van y que encuentran en las basuras las cosas, ¿no? Pues él encontraba en la vida de la gran ciudad sus temas. Precisamente hablo de basuras, y hay un tema que es el tema de las basuras, el que es tan pop y que es tan realista y tan de los objetos. Léger, una vez que fue a Canadá, tuvo que pararse en un vallecito, en una estación, que estaba en un vallecito muy bonito, Rospoint, y entonces le parecía que estaba en su tierra, en Normandía, y quiso volver, volvió en el verano, de vacaciones, y entonces descubrió algo que para él fue esencial, y era que había granjas abandonadas, y que en esas granjas abandonadas había arados y tractores, todos esos elementos de, de hierro de la civilización industrial, todas esas maquinarias abandonadas y que la naturaleza los había invadido y que estaban llenos de flores y de hierbas, y va a pintar precisamente esa cerrai, esas materias herrumbrosas en medio de esas... Entonces, hay algo que sorprende al que va a Nueva York, que es el desperdicio de la civilización industrial, los montones de objetos y de cosas que se abandonan, y él escribió una cosa sobre precisamente esos montones, que en Europa, que se aprovecha todo, sobre todo más se aprovechaba antes de la guerra, y ya no digamos los franceses con el espíritu que tienen de ahorro, pues esto... algo como simbólico precisamente de la civilización americana. El adiós Nueva York está con algo que también tiene que inspiración en esos montones, y es que había carros abandonados, la rueda, que es la rueda del pionero. Entonces vemos todo ese lado emblemático que tiene la pintura de Leger, que vista en una interpretación muy superficial, puede parecer una pintura a algunas gentes fría y sin interés. Vuelve a Francia y ahí va a empezar el último gran periodo de Leger. Y en ese momento en que en Francia se hace pintura abstracta geométrica, en ese momento en que en Francia aparece el informalismo, ahí se llamaba el tachismo... Leger hace su pintura de tipo realista, de tipo concreto, ese realismo posible del siglo XX. Y su amigo Jean Cassou, que fue el que le compró los cuadros que no le habían comprado antes para los museos, y que además era hombre ideológicamente muy próximo a él, va a escribir, y una de las cosas que va a decir, y es muy cierta, dice, es el imaginero de nuestra época. Y es cierto que todos esos ciclistas, todos esos domingueros, ahí hay todos esos cuadros, los goces, ¿no? Bueno, que están, además, es el momento en que él dice que se inspira en David, en el David del siglo XVIII, en el David de la Revolución y el David de Napoleón, pero más bien el David de la época de la Revolución, el neoclásico David, pues este Fernand Léger pues va a pintar esos goces simples, sencillos de esas gentes populares, se va a identificar con todo lo popular, y hay ahí pues todo un querer hacer una pintura que dé la imagen precisamente de el hombre que contribuye con su esfuerzo, con su sudor, a la construcción de ese mundo moderno. Sweeney dijo que era el primitivo de los tiempos modernos, y es indudablemente que es a ese periodo al que quizá hay que llamarle más eso. También Malraux, su amigo André Malraux, aunque habían empezado juntos, bueno, la Tête d'Ossidien, habla Malraux de Leger, de su libro, pero no es ahí en donde dice esa frase, sino que la dice después en el Museo Imaginario. Malraux, que ya ideológicamente estaba lejos de Leger en esta época, sin embargo lo reconocía como un grande, como el único hombre genial, dice, capaz de introducir la imagen del trabajo en la verdadera pintura. Porque es precisamente todo ese problema del realismo socialista tan... enojoso, tan que el cantar las virtudes de un estajonavista no sirven para hacer buena pintura, el esfuerzo de los obreros está muy bien, pero eso no quiere decir que eso sea, porque sea un tema muy hermoso desde un punto de vista, que vaya a producir una obra bella, y precisamente Malraux está señalando que algo que sería negativo, como lo es para el realismo socialista, sin embargo, y esta es la gran virtud, y es ahí donde de nuevo Leger muestra su modernidad, capaz de asimilar y transformar en belleza algo que pues podría en manos de otro ser un sujeto banal, ser pintura de género. Y entonces, por ejemplo, el cuadro famoso de los constructores, del que hay varias versiones y hay todos los estudios que aquí lo tienen, esos constructores que están en los andamios, pues ya son un símbolo y, indudablemente, si va a pasar la imagen del trabajo del trabajo del hombre moderno, no será con esas pinturas de esos héroes del trabajo oficiales de la pintura socialista, sino esos cuadros de Leger. Hay una anécdota muy interesante, y es cuando Leger llevó esos cuadros, por cosa de él, y también por un de los directores de Renault, que dijo, pues, a llevarlos al comedor de la Renault, en donde estaban los obreros comiendo todos los días, y ponerlos unos días para ver cómo reaccionaban. Y todos comían y nadie miraba aquello. Y los que lo miraban decían, horrible, y eso somos nosotros, y eso es pintura. Y Leger, que es el que lo escribe, dice, pues, dice, ya vendrán tiempos, eso es muy bonito, en que lo podrán admirar. Y claro, como se las tiene ya que llevar, dice, y además, la única cosa que me... Dice, habrá un momento que por educación los obreros entenderán esa pintura. Bueno, ahí puede ser que Leger a lo mejor se equivoque, pero esto él creía en las virtudes de la educación. Pero hay una cosa que es la que le hace decir, sin embargo, estar satisfecho, y es que oye a un obrero que está allí y dice, sí, estos no miran y hablan mal, pero el día que lo quiten, notarán la falta. Y hay algo que es cierto, y que es también muy moderno, y que va a ser lo de crear ambientes, precisamente. La función de la pintura a veces no es solo que sea admirada como belleza, sino como la iglesia románica, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Jacques Cassou hablaba de él como de un pintor con una capacidad para lo mural, de imagen, que era lo que le hacía posible ser como imaginero de nuestra época, en el que probablemente la pintura encuentre entonces un sentido dentro de un lugar, de un ambiente, de un espacio que sea un espacio colectivo. Él no cejó, él seguía pintando eso. Aquí tienen ustedes una de sus obras últimas, de las que estaba haciendo y que no llegó a hacer en gran versión, pero que está ahí, que es esa batalla de Stalingrado, y también un cuadro que se llama El garaje, y en que, de nuevo, el paisaje urbano, el de una gasolinera, y el de un camión y el de unos obreros que van en el camión detrás, y con las escaleras y los cubos y tal, y todas estas cosas, pues aparecen como imágenes, precisamente, de ese mundo de la ciudad moderna. Voy a acabar porque no quiero ser más premioso. Lo único que voy a decir es que este pintor que hace cerámicas, que hace vidrieras, que va a hacer precisamente obras para crear esos ambientes, y, por ejemplo, pues él va a hacer para una iglesia vidrieras, no siendo cristiano, pero entendiendo que un espacio como es una iglesia tiene que tener precisamente un ambiente, y un ambiente moderno. Este pintor es un pintor que, en resumidas cuentas, su pintura, si la vemos, si la analizamos, si la valoramos, respecto a toda la evolución de toda la pintura de su tiempo, empezando, como hemos hecho, desde la pintura cubista con los cubistas, es un pintor que hasta su última época, cuando se están haciendo otras cosas ya y él podría ya parecer como un pintor desfasado, es un pintor que es siempre original en su visión. O sea, él es creador de una visión del mundo, es creador de un orden pictórico que es él el que, con el tema moderno, sabe crear un orden traspuesto al mundo del arte, a una equivalencia artística de ese mundo que él quiere reflejar. Y entonces en eso es muy original. Es, por otro lado, por manera de ser, por temperamento y su obra, Apollinaire ya la había señalado, que decía en el libro de los pintores cubistas, cuando Léger era completamente desconocido, dice, ver una obra de Léger me alegra. Es una obra optimista, es una obra alegre. Hércules alegre se le llamó, porque como era tan atlético. Pues es una obra optimista, es una obra que cree precisamente en el mundo moderno, que cree en la civilización industrial, que cree en la bondad de los hombres, que cree en lo colectivo. Su propia afiliación política es precisamente la de un hombre que cree en la solidaridad, en lo colectivo. Es un hombre también, ya estábamos llamándole Hércules, ¿no? Es un hombre robusto, pero su arte también es un arte robusto y es un arte sano. Y él habla siempre de ese lado limpio. Y eso nadie se lo puede negar y es como era él. Bueno, en el fondo era un clásico. Ya vimos cómo le gustaba David. Y en el fondo yo también hablé de cómo lo de Aristóteles, la poética de Aristóteles, la poética como libro de análisis de la creación, pues sirve para la lectura precisamente de Léger. Todo lo de la casualidad, la analogía, etcétera, etcétera, todas esas formas lógicas están en Léger. Es un hombre que es profundo, que tiene esa conciencia, es concienciudo en todo lo que hace, y sobre todo es un hombre que intenta integrar el arte a la vida. No imitar la vida, sino integrar el arte a la vida. Es, en resumidas cuentas, lo que dijo Jean Cassou, un genio positivo. Y como genio positivo, uno de los configuradores de la imagen de nuestro tiempo, uno de los máximos representantes del arte de nuestro tiempo, es, para concluir, lo que yo he titulado El pintor, un pintor moderno. Y nada más.